Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, ir conmigo a la carta escrita por Judas, en su único capítulo, versículos 1 al 7. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros alabamos y cantamos a ti, pues tú, Señor, te complaces en enviar tu palabra en medio de nuestra aflicción para consolarnos, para dirigirnos, para guiarnos a pastos delicados, a traer consolación, a fortalecernos. Padre, gracias por tu palabra, porque durante todo este día hemos descansado y hemos dejado nuestros afanes para ocuparnos de la piedad, para ocuparnos de nuestras almas, para evaluarnos a la luz de tu palabra. Bendícenos, susténtanos, fortalécenos y exhórtanos, que en esta hora podamos recordar tu palabra, guardarla en el corazón y temer a tu nombre. Alabado seas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El título del mensaje es Recordando ejemplos bíblicos del juicio de Dios. Recordando ejemplos bíblicos del juicio de Dios. Y los versículos que vamos a estar viendo en esta tarde son los versículos 5 al 7. Donde la idea básica que se nos está transmitiendo aquí es que el creyente, que siendo exhortado a una contienda sincera por la fe, debe recordar el ejemplo bíblico de los juicios de Dios para su enseñanza y amonestación. Para su enseñanza y amonestación. Nuestro primer mensaje, Judas, hermano de Jacob y siervo de Cristo, señaló a los verdaderos creyentes, llamándoles amados, los llamados y guardados. Vimos en segundo lugar que también él señaló la necesidad de contender por la fe que una vez les había sido dada. Debían de contender por esa fe, sin objetivos ocultos, con la verdad, con cordialidad. Vimos en tercer lugar que Judas se unía a esa contienda. No solamente exhortaba una contienda, sino que él mismo se unía a esa contienda por la fe. ¿Cómo? Señalando, denunciando a aquellos infiltrados en la iglesia. Así le dice, así les llama, infiltrados. No eran creyentes. Él les llama impíos, infiltrados. Se han metido a la iglesia y tratan de cambiar la verdad por el error y la santidad por la desvergüenza, por las pasiones, por la mundanalidad. Y en este cuarto lugar, ahora se concentra en recordar ejemplos bíblicos. Él va a las Escrituras para hablarle el corazón de estos hermanos, a los cuales llama amados, muy amados por él, que había pensado en escribirle sobre la piedad, que había pensado en escribirle para exhortarle y animarle en la fe mutua que ellos tenían. Pero viendo la necesidad de los enemigos que estaban dentro de esa iglesia, que socavaban la verdad, que incitaban al pueblo de Dios a la inmoralidad sexual, él cambia su mensaje por una contienda. Y les llama y les dice, no se queden tranquilos. Amonesten a los tales, señalen las tales herejías, falsas enseñanzas, que lo único que producirá es apostasía dentro del pueblo de Dios. Lo único que va a producir esas falsas enseñanzas es apostasía dentro del pueblo de Dios. Esos falsos maestros. Y ahora les habla sobre el ejemplo bíblico de los juicios de Dios. Recordad, es una palabra importante, recordad los juicios de Dios a todos aquellos que osaron pecar, a todos aquellos que osaron ir más allá de los linderos establecidos por Dios. La palabra central, como decía, es recordar. Traigan a su memoria, pongan delante de ustedes como una película los juicios de Dios. Pongan delante de sus mentes, evoquen de sus memorias todo el recuerdo de la obra de Dios. Y no de las maravillas de Dios, no de las bondades de Dios. Recuerden sus juicios. Juicios terribles sobre naciones, juicios terribles sobre hombres y mujeres, juicios terribles. Tráiganlos a sus memorias. Él los llama a recordar evidencias, las evidencias históricas. Vuelvan al Antiguo Testamento y recuerden las evidencias históricas dejadas por nuestros padres. ¿Para qué? Para nuestra amonestación, para nuestra enseñanza. Hechos reales que marcaron las historias de familias, que marcaron las historias de la creación y de naciones aún impías. Juicios que Dios derramó sobre el mismo pueblo de Dios, sobre aquellos que le servían, los ángeles, y aún sobre naciones paganas. Recuerden eso. Estos fueron hechos impactantes, que fueron escritos en la misma palabra de Dios, con el fin de que fueran recordados, para que no fueran borrados, para que no fueran olvidados. En los mismos, ¿quién fue el primer actor? Dios. En todos ellos, Dios fue el principal actor, derramando toda su ira, todo su juicio, sobre aquellos que actuaron mal, sobre aquellos que pecaron. Sus recuerdos deben evocar de nuestros corazones reverencia y temor a aquel que produjo tales juicios. Debe de sacar del corazón asombro, temor y reverencia. Judas está recordando a estos hermanos lo increíble de dichos juicios y lo terrible de dichos juicios. Judas escribe a los cristianos en un momento en que la iglesia estaba en peligro. Y él no lo hace para meterle miedo a estos hermanos. Él no trae estos juicios a colación para infundir miedo, pero sí para traer una advertencia muy importante. Pero sí para traer una advertencia al pueblo de Dios que podía ser seducido por lo que estaba en el presente. Esta iglesia estaba siendo asaltada por falsas enseñanzas que incitaban a las personas a la inmoralidad. Y podía parecer que, wow, mira, si Dios nos perdonó, entonces ya somos limpios, somos siempre salvos, somos siempre perdonados, su gracia es sobreabundante. No importa que pequemos, ya hemos sido salvos. Y Él nos limpió de nuestra maldad. Por lo tanto, ¿qué hace que si fallamos aquí o allá, no tiene importancia? Ya Cristo hizo su obra a favor nuestro. Cambiaban, como dice los versículos anteriores, el versículo 4, la gracia, el perdón de Dios, y lo sustituían por una arrogancia. En vez de tener humildad y agradecimiento, mostraban arrogancia, pensando que por cuanto habían sido perdonados, podían seguir viviendo en su forma de libertinaje. Estos innovadores, porque eran innovadores, Dios se había llamado a todo su pueblo a la santidad, a vivir en santidad. Pero estos innovadores decían, no, si hay gracia abundante, no hace mal un pecadito por aquí y por allá. Podríamos pecar porque hay gracia abundante. Están tergiversando, cambiando, destruyendo el fundamento de su propia, de la gracia de Dios. Estos innovadores despreciaban la autoridad de Cristo. No aceptaban dicha autoridad. Despreciaban todo aquello que se llamaba autoridad. Convertían el perdón en un permiso para pecar. El perdón en un permiso para pecar. Oiga bien. Llegaban con ideas nuevas, atractivas. Esto es lo nuevo, esto es lo de ahora. Eso no importa. Podemos hacer una que otra cosa. Eso no es pecado. La Biblia no lo condena. Eso es gris. Impulsaban a la gente con sus prácticas impías a apartarse del Evangelio, a entregarse a la mundanalidad. Estos seducen al pueblo de Dios y a sus líderes con una nueva reforma. Una reforma nueva. No una reforma bíblica, sino una reforma sensual, carnal, y que termine en apostasía de aquellos que la practican. Es algo nuevo, algo especial. Desprecian la autoridad de Dios y no se someten a la palabra de Dios. Judas les está llamando a un recordatorio. Judas les está exhortando, recuerden, pongan delante de ustedes estos ejemplos bíblicos, porque hay tales enemigos, que mis queridos hermanos, ustedes no se imaginan hasta dónde pueden llegar. Esas prácticas inmorales que ellos promovían, estos hombres, esta iglesia, posiblemente, necesitaban dicha amonestación. Porque ya había ejemplo de los tales. Había ejemplo abundante en las Escrituras de lo que sucedía con los que se entregaban a su pecado de inmoralidad. De lo que sucedía con aquellos que no aceptaban la gracia y la bondad de Dios conforme a como Dios se la había dado. Todos aquellos que no aceptaron esto, sino que buscaron algo más, no recibieron el aplauso de Dios, sino su juicio. No olviden esta exhortación. Por lo tanto, Él les hace recordar, porque hay un gran peligro para esta iglesia. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos cómo Él les manda a recordar el ejemplo de los israelitas que no creyeron y que Dios destruyó. Es decir, de su propio pueblo. Estos hombres sabían quién era el pueblo de Dios, los israelitas. Conocían bastante bien que de allí había venido el Salvador. Sabían muy bien que esa gracia se había extendido a través de este pueblo. Había sido llamado durante todo el Antiguo Testamento el pueblo escogido, el pueblo elegido de Dios. No les podía pasar nada. No les podía suceder nada. Era el pueblo elegido de Dios. Sin embargo, vemos en el versículo 5... que el recuerdo al que Él les llama, recuerdo que ellos tenían bien conocido, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Ustedes tienen conocimiento de esto. Ustedes tienen un conocimiento pasado. Es como un buen maestro. Él está trayendo una enseñanza basada en un conocimiento pasado. Yo quiero recordarles, yo quiero que ustedes vean la importancia de contender por la fe, de mantener la santidad en el cuerpo de Dios, de andar en el temor a Dios. Y quiero que entiendan el valor de esto, porque quiero que miren hacia atrás y recuerden qué sucedió con el mismo pueblo de Dios. Miren hacia atrás. No piensen que esos actos de inmoralidad, no piensen que esas falsas enseñanzas no son nada. Miren hacia atrás, recuerden. Recuerden qué sucedió con el mismo pueblo escogido por Dios. ¿Qué sucedió con ellos? Les recuerda a sus propios padres. Les recuerda a sus padres, a los que estuvieron bajo la nube y comieron pan del cielo. ¡Qué privilegio! Protegidos con una nube, guardados por el ángel del Señor, comiendo maná del cielo cada día. ¡Qué privilegios! Teniendo la palabra de Dios. Ellos mismos decían en Juan 6:31, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Es decir, los israelitas decían con orgullo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Y hasta aún citaban las escrituras, pan del cielo les dio a comer. Eran como príncipes, llevados por Dios hacia su propia tierra, la Canaán. ¡Príncipes! ¡Wow! ¡Pan del cielo! ¿Qué pueblo como ese? Con leyes tan perfectas, santas, dadas por un Dios tan glorioso. Estos fueron sacados de Egipto, llevados por Moisés, liberados por Dios con su propia mano. Dios mismo los sacó. El Señor envió plagas, humilló a Faraón, los libertó sin pagar un tributo. Una sola moneda de oro no pagó Dios para liberar a su pueblo. Ni flecha se lanzó, ni espada se levantó, nada. Simplemente, con su brazo poderoso, lo sacó. ¿Qué israelita no conoce esos hechos poderosos? Judas les recuerda a la multitud de israelitas que Dios guardó, que Dios alimentó, que Dios guió y que Dios sostuvo en el desierto. Delante de sus padres, dice un salmo, Salmo 78, versículo 12. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Lugares específicos. Es un recordatorio importante de quiénes eran estas personas. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos recuerda cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Y Él les está recordando esto, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Judas se lo recuerda a ellos. Fueron grandes portentos que Dios hizo. Él hizo a la nación más grande del mundo, la puso boca abajo y la sacudió. Y sacó a su pueblo, los recogió y se lo llevó. Fue terrible los actos de Dios. Sin embargo, Judas dice, o Judas también les recuerda, recuerden, que a los mismos que él salvó y que no creyeron, los destruyó. Recuerden eso. Sus padres comieron maná del cielo, protegidos, alimentados y cuidados por Dios. Cuando ellos 10 veces tentaron al Señor, como dice el libro de Número capítulo 14, el Señor los desechó y los entregó a morir en el desierto. Números 14:29. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Palabras del Señor, Número 14:29. Esa misma multitud que Dios había rescatado. En este desierto verán caer vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¡Qué glorioso el pueblo de Dios! Bendecido por Dios, fortalecido por Dios, protegido por Dios. Pero el día que contra él se volvieron, el día que se hicieron enemigos de Dios, hasta ese día llegaron. Recuerden eso. Recuerden eso. No les fue perdonado su obstinación y su necedad. Cuando se negaron a entrar a Canaán, cuando se hicieron soberbios delante del Señor, cuando decidieron obedecer, atento a ello, Dios lo destruyó. No lo olviden. Todo israelita también sabe que Dios destruyó a su pueblo. A esa multitud, como Dios la llama, perversa. Perversa. Destruyó a los que no creyeron, dice Judas. Aquellos que no creyeron en las palabras del Señor. Aquellos que no confiaron en que era poderoso para librarle de sus enemigos y de los gigantes. No creyeron. Incredulidad fue su pecado. Y al no creer, desobediencia añadieron a su incredulidad. Y no quisieron entrar. Lloraron toda la noche. Porque Dios los había llevado allí para matarlos. Y para entregar sus hijos como esclavos. Incredulidad. Ninguna de sus promesas creyeron. Olvidaron su promesa. Olvidaron Egipto. Olvidaron esa gran salvación. Amados hermanos, esto no debemos de olvidarlo. Es una enseñanza para cada uno de nosotros. Es una enseñanza que trajo Judas a ellos de allá, del Antiguo Testamento, y lo coloca delante de ellos. Es como si Judas estuviera viendo el juicio y viendo los cuerpos caer y viendo el juicio de Dios sobre ellos, viendo a Moisés intercedido: Señor, no lo destruyas, ¿qué dirán los egipcios? Judas lo coloca como una película delante de ellos. Si olvidamos esto, es peligroso, porque no somos mejores que ese pueblo. Y esto es importante para nosotros, queridos hermanos. El recuerdo de que el pueblo de Dios fue juzgado por Dios cuando éste, en incredulidad, en impiedad, decidió pecar contra su Señor y le vino juicio. No lo podemos olvidar. Es para nuestra enseñanza. ¿Usted cree que la ha cambiado? Nosotros decimos, no, Él nos bendice. Él es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo siempre. Él es bendición para nosotros. ¿Y si pecamos? ¿Y atento a nuestros pantalones desobedecemos? ¿Y si nos cuadramos con nuestros puños cerrados contra Él? Hay bendición lo que Él va a derramar. No, aquí dice que es juicio. Los destruyó. Los destruyó, los entregó a su pecado. Si pecamos contra Dios, y esta es una implicación para nosotros, si pecamos contra Dios, no saldremos ilesos. No nos va a ir bien. Recibiremos su juicio, aunque seamos diáconos, pastores, líderes, predicadores, siervos, mamá, papá, hijos. No importa. Para Él no hay acepción de persona. Todos somos iguales. El Señor te disciplinará y te humillará. No sigas a los falsos maestros. No oigas las palabras de aquellos que te mandan a matar y a destruir. Porque ay de ti si caes en la mano del Dios vivo. Esa reforma sensual que desprecia la autoridad de Cristo, que manda a los hombres a entregarse a sus pasiones, carnalidad y mundanalidad. Recuerden, amados hermanos, ¿a dónde les va a llevar? Les va a llevar a recibir juicio de parte de Dios. ¿Acaso no lo hizo con los israelitas, que era el pueblo escogido por Dios? Lo hizo con ellos. Y tú y yo no somos mejores. Tú y yo no somos mejores. Recuerden el juicio de Dios sobre su pueblo escogido. Recuérdenlo. Judas trae este recuerdo para que cada uno de nosotros lo piense muy bien. para que no digamos como los niños, o no nos hagamos semejante a los niños. No, pero yo lo hice porque Él lo hizo. Para que no actemos como los muchachitos, de irresponsables. No, yo lo sé, pero como ella me trató mal, yo le pagué mal también. ¿Qué va a recibir ella? ¿Y qué vas a recibir tú? Por haber actuado mal, ambos. El aplauso de Dios. Ay, te felicito. Has pecado contra mí. No, el juicio. Es para que cada uno de nosotros lo piense bien. Para que cada uno de nosotros busque andar piadosamente delante del Señor. Y recuerde, no nos vamos a liberar. Hebreos 12 nos habla de su disciplina. Si somos hijos, su vara está en la mano para disciplinarnos. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer de tal manera que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Estos israelitas creyeron que se podían librar de Dios. Volvamos a Egipto. Pongamos un capitán. Ya, ellos tomaron una decisión. Mira qué cosa. Tomaron una decisión, la decisión más importante de su vida. Ir en contra de la voluntad de Dios. Tú tomas la decisión de ir en contra de la voluntad de Dios. De pecar contra Dios, conociendo lo que es para la voluntad de Dios. Amado hermano, esto lo que te dice es que te va a ir mal. Tan sencillo como eso. Veamos el segundo recuerdo. Recuerda el ejemplo de los ángeles que no guardaron su dignidad. Versículo 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Los ha guardado en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquellos ángeles que poseían dignidad, que poseían una dignidad dada por Dios, un lugar que no tenían otros de la creación, ni siquiera nosotros. Estar en la presencia del Señor, exaltarle, servirle, glorificarle, dar gloria a su nombre. Gozar de completa libertad del pecado. Oye, ¿no lo vieron eso como una gran cosa? A los mismos Dios mantiene encarcelados. Este es el segundo ejemplo de Judas. Él coloca delante de los creyentes, amado, recuerden a los ángeles que no guardaron su dignidad. Algunos piensan que se hace alusión aquí a Génesis, capítulo 6, versículo 2, donde dice que hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y la tomaron para mujeres. Algunos dicen que se refiere a esto. Otros dicen no, esto debe de referirse a aquellos ángeles que cayeron junto con Satanás. Entonces, están esas dos vertientes. Pero el punto base aquí, que tanto los unos como los otros no guardaron su dignidad. Ya sea aquellos ángeles que decidieron unirse a mujeres, no guardaron su dignidad, dejaron sus moradas eternas, gloriosas, su servicio, ¿para qué? Para entregarse a su lujuria, a sus pasiones. No guardaron su dignidad, ya sea Satanás, que estaba en la presencia del Señor, sirviendo, y junto a él, miles de ángeles. Este no guardó su dignidad, ya sea uno u otro. Lo que encontramos aquí es que ellos despreciaron el llamado de Dios. Los ángeles habían ocupado una posición de autoridad otorgada por Dios y habrían sido muy bendecidos por Él, pero no estaban satisfechos. Cruzaron el límite que Dios les había establecido. Porque ¿saben qué? También los ángeles son criaturas. Y tienen un límite. Como Adán. Dios lo creó gobierna la tierra, llénala, manténla bajo tu autoridad. Pero oye bien, no coma de este árbol. Cohibió su autoridad. Le puso un límite a lo que podía hacer. Porque Dios era su creador. Él le puso un límite. Igual los ángeles tenían un límite. Pero ellos dejaron esa dignidad y la despreciaron. Insatisfechos cruzaron los límites que Dios les había establecido. Menospreciaron esa dignidad, esa excelencia que Dios le había concedido por encima de las demás criaturas. Gloriosos en la presencia del Señor, se entregaron a la desobediencia, traspasaron su voluntad. Aquí dice que estos abandonaron su propia morada, su propio lugar, su propio espacio, preparado para el Señor, para su servicio. Lo dejaron, lo desecharon. A los tales, dice el Señor, los ha guardado, no en luz como estaban en la presencia del Señor, sino que los ha guardado en oscuridad. Judas está haciendo un pequeño cambio para que veamos. No en luz como estaban, sino en oscuridad. No en libertad como estaban, sino en prisiones eternas. De ahí el cambio. Eso fue lo que eligieron. Al pecar contra Dios, al tener en poco la dignidad que Dios había dado, ¿qué eligieron ellos? Oscuridad y prisiones eternas. Cuando Satanás traspasó su dignidad, Isaías lo relata de esta manera, capítulo 14, versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. De su dignidad fue llevado a prisiones y a oscuridad. De su libertad que Dios les había dado para el servicio a Dios, ahora estaba encadenado. No podía servir. No podía hacer nada. Amados hermanos, Judas nos habla de que los mismos están en cadenas eternas y en oscuridad. Porque eso fue lo que eligieron. Porque si tú desechas la luz, es porque amas las tinieblas. Si tú quieres vender tu libertad, es porque tú quieres que te lleven preso. Tú quieres las cadenas. Las cadenas. Judas les recuerda esto. Dichas cadenas eternas, dicha oscuridad, es la consecuencia de aquellos que pecan contra el Señor. Y ni los ángeles se salvan. No, pues los ángeles son más fuertes que nosotros. Y a algunos les gusta como pensar en esas cosas. Y son grandes. Y van por aquí y pelean. Lo que tú quieras. Pero ni los ángeles se salvan cuando pecan. ¿Qué implica esto? Esta es una advertencia que nos habla de que la corrupción del pecado es tan grande que no respeta posición, lugar ni bendición espiritual. Esto implica que no importa la posición que tú tengas dentro del pueblo de Dios. Esto no implica las bendiciones que ya tú hayas recibido hasta el momento de parte de Dios. No implica las abundantes bondades de Dios. Si pecas, si te entregas a tu impiedad y maldad, estás eligiendo pobreza, la pobreza que el pecado trae. Estás eligiendo las cárceles que el diablo con la que el pecado paga. Estás eligiendo la oscuridad porque desechaste la luz, desechaste la verdad, desechaste la palabra de Dios. No hay lugar, no hay posición que cuando el pecado llegue no destruya. Y no importa que estés tú pegadito ahí, al lado del trono del Señor. No importa. No importa que esté al lado del trono del Señor. Es que mientras más cerca esté el Señor, todo va bien. Sí, eso es cierto. Pero guárdate del pecado. Huye del pecado. Aborrécelo. Porque no importa dónde estés. ¿A dónde de aquí? Dios me puede y te puede bajar si peca contra Él. Lo bueno y puro puede ser convertido en lo más perverso y desagradable cuando se elige desobedecer, cuando se desprecia la bendición y la gracia de Dios. ¡Qué gran posición! ¿La despreciaron? ¿La desechaste? Encarcélalo por la eternidad. Adán y Eva desobedecieron. Adán y Eva desobedecieron. Y entró la muerte al mundo irremisiblemente. David y la mujer de Urías pecaron. Y la espada no se apartó de David. Salomón y sus mujeres pecaron. Y el reino se dividió. Ananías y Zafira pecaron. Ambos murieron en un mismo día. Y la lista puede ser mucho más amplia. Mucho más amplia. Amado hermano, esto implica que para nosotros no nos podemos dar permiso. No podemos jugar con el pecado. Si nos damos el permiso a desobedecer, sabiendo hacer lo bueno, se convierte eso en pecado. Y ni siquiera los ángeles se salvaron. Ni siquiera los ángeles. Es un llamado a recordar. Recuerda. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Mas quiero recordaros esto. Teme. Teme, tiembla. Ante la presencia del Señor. Di como dijo aquel hombre. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? ¿Y haría yo este grande mal? No lo ponga chiquito. Ponlo grande. Tus mentiras, ponla grande. Tu codicia, ponla grande. Tu adulterio, ponlo grande. Tus pasiones, ponlo grande. Tu desobediencia, ponlo grande. No ponga ni un solo pecado chiquito, ni de color blanco. Eso es mentira. Los israelitas, todos perecieron en el desierto por un pecado, por su pecado. Adán y Eva, por un pecado, murieron y traspasaron la muerte a todos nosotros. El pecado no es pequeño. Ni siquiera los ángeles que pecaron se salvaron. Dios es bueno. Eso implica que no hay mal en Él. Nada malo en Él. Y en tercer lugar, nos llama a recordar el ejemplo de ciudades impías. Ciudades que se entregaron a la inmoralidad. Versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Recuerden el ejemplo de ciudades impías. Miren el juicio. Perdón. Miren el juicio de Dios sobre el pueblo de Dios. Miren el juicio de Dios sobre los ángeles. Miren el juicio de Dios sobre los impíos. En toda la historia bíblica, el juicio sobre Sodoma y Gomorra es muy conocido. Muy conocido. Sus actos, los actos de Dios sobre esta ciudad, fueron grandes. una nación impía que no conocía la bondad, que no conocía la misericordia. Cuando recibieron a dos hombres que fueron por ahí, el pueblo salió para abusar de esos hombres. Solamente que no eran hombres, eran ángeles. ¿Qué problema? ¿Qué situación? Fueron ahí a violar a esos hombres. ¡Qué mala suerte para ellos! Eran ángeles. Y eran los que iban a evaluar la ciudad. Iban a pasar lista de todo lo que estaba pasando, de todo lo que estaba sucediendo allí en Sodoma. Los evaluadores. Imagínese usted. A los que iban a tomar la decisión, a los que iban a traer juicio o darle un chance. Fueron a buscar los 10 justos que según Abraham podían estar ahí. Y si hallaban, si ellos hallaban 10 justos, bien. Porque esa fue la oración de Abraham al Señor. Pero no lo hallaron. Es más, a ellos trataron de violarlo. Sodoma y Gomorra eran exactamente, no un barrio, eran ciudades. Oiga bien, no porque el barrio de tal su lugar, eso es malísimo por ahí. Por ahí no se puede entrar de noche. Bueno, si es un barrio, podemos tratar y ver cómo se puede... educación, enseñanza, se predica el evangelio, se envía más policía, de todo, ahí le caemos entre todos arriba, ahí a ver si se mejora la situación. Pero no estamos hablando de un barrio, de ciudades completas. Una ciudad que no servía ni para la basura. Una ciudad entera. Cuando llegaron esos dos ángeles, usted ve el Génesis, y salió la ciudad a buscarlo. No fueron dos o tres. Hombres, mujeres. Hombres grandes y pequeños. Había muchachos en eso también. Era una ciudad terrible. Estaba entregado a todo pecado de inmoralidad sexual. A todo pecado de inmoralidad sexual. Y a abusos. Abusos contra todo el que llegaba. Las escrituras hablan de que Lot era muy... era muy entristecido por lo que pasaba allí. Lot salía muy cargado, muy triste de todo lo que pasaba allí. La vida de Lot era muy desgraciada en esa ciudad. Sin embargo, entonces hizo el Señor, según Génesis 19:24, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra y sobre las ciudades vecinas, azufre y fuego. Y es triste ver cómo una ciudad, a la que posiblemente hubiera sido de las pocas ciudades que se le envió un ángel a predicar, tal vez esos ángeles fueron allí para buscar llevar algo de esperanza. Para evaluar, sí, pero también para animar. Para consolar a los que estaban pasando por... Se dolían por esa situación. Uno piensa que puede hacer muchas cosas, pero... No hallaron nada. Apenas al otro. Y es sorprendente, hermanos, ver... Que Lot los halló a ellos. En una plaza. Y Lot sabía que no podían dormir ahí. Y Lot muestra... Lo que todo creyente debería demostrar, misericordia y compasión al necesitado. Fue así como ellos se encontraron a Lot. ¡Qué trato diferente el de Lot a toda esa gente! Sin embargo, no fue suficiente. Llovió de parte del Señor azufre y fuego, como dice Génesis 19:24. Jeremías 50:40, como la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Ellos corrieron detrás de la inmoralidad sexual, todo tipo de inmoralidad, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, todo tipo de inmoralidad. Ahí había de todo. Romanos 1, 26-27 nos dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Había retribución, había pago. ¿Cuál era el pago? El juicio de Dios. Ese era el pago. La consecuencia fue el juicio de Dios sobre los sodomitas y sobre todas las ciudades que vivían como los tales. Porque no fue solamente Sodoma y Gomorra, ¿no? Ya había mucha gente imitándolo. Otras ciudades alrededor, imitando sus prácticas. Oye, mira, hay que lo moderno es así como están los sodomitas. Es así. Con razón. Todos esos, muchos de esas naciones y reinos tan poderosos como los griegos, también fueron destruidos. Y los romanos, con razón, practicaban las mismas, los mismos desórdenes sexuales. Igual como los sodomitas. La consecuencia al final fue eso. Y este es un recordatorio para nosotros. Estos son ejemplos para nosotros. El juicio de Dios es el que va a venir si nosotros, amados hermanos, seguimos su ejemplo. Si seguimos su ejemplo, nos espera eso. Y el juicio eterno. La eternidad en el infierno. Estos sodomitas recibieron el infierno en sus propias casas. Y eso es terrible. Eso es triste. Las consecuencias de su pecado no le llegó cuando iban a llegar, cuando murieran, que entonces va a ir a la presencia del Señor. Le llegó ahí mismo. Hasta las casas, la tierra, los animales, todo lo que poseían, el Señor lo destruyó. Todo lo que poseían. Estos son tres ejemplos de juicio en el que las penalidades y el fuego están preparados para todos aquellos que se apartan y no creen a la verdad, a los que menosprecian su dignidad y para los que se entregan a toda pasión que Dios llama vergonzosa. A los que desprecian la verdad, a los que desprecian la verdad, a los que no creen a Dios. Eso es lo que les espera, juicio. A los que cambian su dignidad, a los que han dejado el privilegio que Dios les ha dado de ser siervos de Dios, de servir al Dios Altísimo, también recibirán su juicio. A aquellos que se entregan a toda pasión, a la que Dios llama pecado, también recibirán su juicio. Y estos tres ejemplos son para nuestra enseñanza. Él se les está dando el pueblo de Dios, a esta iglesia que está recibiendo los embates de falsos maestros, que le dicen, eso no es nada, tú puedes tener 3 novios, eso no es nada, tú puedes tener 2, 3, 4 hombres. A libertad el Señor lo ha llamado. Sean libres, no se preocupen por esas cosas. Ya todo eso es juicio, todas esas cosas, y eso pasó. Estamos en el tiempo de la gracia. Porque a eso llaman gracia, a ese libertinaje, le llaman gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, no seamos tan cuadrados. ¡Más libertad! Estas ciudades, Sodoma y Gomorra, llegaron a tal nivel de libertad, a tal nivel de hacer lo que le prestaba la gana, que ni siquiera Abraham, hablando de ahí a ahí con Dios, logró salvarla. Ni siquiera Abraham, el padre de la fe, ni siquiera él logró salvarla en oración, clamando al Señor. Los que fueron enviados para posiblemente su salvación, ellos los maltrataron. Los trataron de destruirlos. Y con eso mataron su esperanza. Mataron su esperanza. Fueron sus enemigos, esos ángeles fueron sus enemigos. Un medio para seguir dándole rienda suelta a sus pasiones. Y allí mataron su esperanza. ¿Y qué les quedó? El juicio de Dios. ¿Eso fue lo que le quedó? El juicio de Dios. No había otra cosa. Les llegó el mal por no recibir los mensajeros. Les llegó el mal por no oír la palabra y la amonestación. Les llegó el mal que les estaba preparado, que estaba ahí esperando que ellos pasaran y desobedecieran. El mal les esperaba ahí en la esquinita. Ella va a desobedecer. Ella no le hace caso a su mamá. Tranquila, tranquilo, esperémosla. Ella viene. Él viene. Él va a pasar y se va a entregar a su pasión. Él va a ver a la mujer y se le va a quedar así con los ojos abiertos y embelesado. Y ahí lo atraparemos. Él se va a entregar a su pornografía. Tú vas a ver. Déjalo tranquilito. Déjalo. Lo vamos a esperar que caiga. Él se va a entregar. Ella se va a entregar a su pecado. Y cuando se entregue, ahí la atraparemos. No fue eso. No fue esa la trampa que le pusieron a Daniel. Y a los jóvenes que no se postraban ante las imágenes. Esa fue la trampa. Rey, tú eres demasiado grande, tú eres una cosa demasiado grande, demasiado excelsa. Vamos a hacer algo, rey, por decreto, que por tantos días nadie ore ni pida nada sino al rey, a ti, Señor. Tú eres tan grande. Y la trampa no era para el rey, era para Daniel. No había encontrado en dónde agarrarlo. Él no robaba en la administración que le correspondió servir. No robaba. Se contentaba con su sueldito de esclavo. Porque recuerden que era un esclavo. Era alguien importante, pero no era. Él se contentaba con lo que tenía. Y buscaron y buscaron y no encontraron dónde cogían. ¿Dejará de pagar los impuestos? Oye, me paga los impuestos. ¿Tendrá cuatro mujeres? No tiene. ¿Y tendrá esto? ¿Tendrá aquello? Buscaron por todos lados. No encontraron. Ah. Tenemos que hacerlo pecar contra la ley de su Dios. Esa fortaleza es su debilidad. Hicieron toda una trama. Engañaron al rey. Engañaron al rey. Oye, pero usted debe querer hacer algo muy grande para engañar a su rey. Engañaron al rey para poner la trampa a Daniel. Todo sale a la luz. El hombre cae, pero no cae en pecado, sino que lo atrapan orando a su Dios. Daniel no pecó en ese sentido. Él oró a su Dios, aunque le costara la vida. Y ahí, mira aquí, rey. Él no pecó contra la ley de su Dios. Él pecó contra ti. Porque él no es un idólatra como nosotros. ¿Cómo es posible, rey, que este hombre crea que no puede adorar a un solo Dios? ¿Cómo es posible, rey, que este hombre no sea un idólatra igual que todos? y te adoren a ti. Eso es imposible, eso es pecado. Pecado contra el rey, contra el mundo. Y de esa manera, amados hermanos, es que deberíamos de nosotros también ser. Usted va a la historia del peregrino y cuando le hacen toda una evaluación a Esperanza y que luego lo condenan para quemarlo, todo era porque él no hacía lo que la mayoría hacía. Y por eso lo condenaron. Porque él era un hombre piadoso. Por eso fue que lo condenaron. Y lo quemaron. Y a Daniel lo echaron en el foso de los leones. Queridos hermanos, no fue el juicio de Dios lo que le cayó a Daniel. Fue el juicio de los hombres porque él no pecó contra su Dios. Sin embargo, estas historias verídicas es para que no lo olvidemos. Es preferible, amados hermanos, caer en la boca de los leones de este mundo, de las tigresas de este mundo, de los diablos y las diablas de este mundo, que caer en la mano de Dios. Ah, tú eres de los que nada más tienen una sola mujer, con tanta que hay. Ah, tú eres de los que andan por ahí parándose, haciendo bien y haciendo esto, aquello. Tú eres de eso, todos los cristianitos, de los santos. Tú eres de eso. ¿Cuántas cosas podemos añadir más? Tú eres de ese grupito. Hay mucha gente, amado hermano, que eso lo pone así a temblar. Y decirle que busquen al Señor. No, no, yo no quiero que la gente me vea raro. Yo no quiero que la gente piense mal de mí. Yo no quiero... Claro, le tienen temor a los leones de este mundo. Pero, amados hermanos, lo que Judas nos está diciendo es, temed a aquel que puede tomar tu cuerpo y tu alma y echarte al infierno eterno. A ese temed. No temáis a los bocaguá de este mundo. Porque eso es lo que son, unos bocaguá, no pueden hacer nada. No temáis a los tales. Oye bien, destruye eso, acaba con eso. Busca algo mejor. Acaba con tu matrimonio y busca algo mejor. Acaba con ese jefe y busca algo mejor. Acaba con tu vida y busca algo mejor. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Wow, fulanita, mira cómo anda, es un carro. Pero qué raro, haciendo muchas muchachitas de 18 y 20 años con un viejo casado con hijo. Y como él le da, le facilita un vehículo y le facilita un dinero, entonces se convierte en su querida. Y tú podrías estar pensando, wow, pero mira, tiene un carro nuevo ella. Y ahora tiene una casa. Y ahora tiene esto. Y ahora tiene aquello. Y tiene lo otro. Y llega en carro nuevo. ¿Pero qué ha vendido? Su alma al diablo. Eso le ha costado ese carro nuevo. Y son muchos el ejemplo de muchas muchachitas que andan por ahí. Muy bonitas, con carrito bonito. Porque son mujeres que viven en fornicación con un hombre que tiene su familia por ahí. Queridos hermanos, recordad lo que Dios hizo ayer, hoy lo continúa haciendo y la exhortación solemne que Él nos trae a nosotros, porque tú seas parte del pueblo de Dios, eso no te va a librar. Porque tú tengas una posición muy recumbrada, los ángeles tienen una posición más alta que tú, y tampoco lo libró cuando pecaron. Porque tú te creas que tú no eres cristiano, te vas a librar. Te equivocaste. Yo no soy cristiano ya, porque yo me cansé de esto. Yo voy a soltar a esa mujer y para soltarla tengo que dejar de ser cristiano. Yo no soy cristiano ya. Hay muchos que llegan a la oficina de uno. Ya a partir de hoy yo no soy cristiano. Ya. ¿Y creen que se liberaron? Huyendo de la disciplina del Señor. La disciplina pública le van a poner en la iglesia. Huyendo de la amonestación que le van a dar. Huyendo. Y después se van a, y se meten y se esconden en otra iglesia. Y ven con Dios de iglesia en iglesia. Se esconden. Pero oye bien, de donde te escondas, te va a sacar el Señor. De donde te escondas te va a sacar el Señor. Y va a sacar a luz tu pecado. Por eso, amados hermanos, si hemos pecado, abogado tenemos en Cristo. Por eso, amados hermanos, si nosotros hemos pecado, clamemos al Señor. Señor, perdóname. Señor, ten misericordia de mí. ¿Cómo yo voy a andar con esta loquera? ¿Cómo yo voy a hacer este grande mal y pecar contra ti? Dios mío, ayúdame. Clama al Señor, clama antes que venga lo que se está preparando para los desobedientes. Yo me sé la Biblia. Yo conozco bien la Biblia. Te van a dar con la Biblia. Arrepiéntete. No, que yo soy amigo. Ahí. Del pastor fulano. Ese mismo pastor te va a poner en disciplina. Y lo que sea donde usted quiera esconder, amado hermano, piénsalo bien. Porque el pecado del cual Judas está hablando no son pecados extraños ni escondidos. Están expuestos a la luz. Para nuestra enseñanza. Si destruimos nuestra dignidad, nuestra bendición, ¿sabe qué va a pasar? Que la vamos a perder. ¿Cuánto hombre no hay por ahí pasando necesidades porque no tiene familia, porque la destruyeron? ¿Cuánto hombre no hay por ahí que se lamentan de la mala decisión de haber destruido su casa? Porque Dios no les quiere dar más casa. Porque el problema es con Dios. ¿Cuántas mujeres por ahí que toman la gran decisión de destruir a su marido, destruir a sus hijos? Y después Dios se lo quita todo. Como tú lo despreciaste. Se lo voy a dar a este que me está llorando por un hijo y llorando por una mujer. ¿Cuánto? Y usted sabe los ejemplos y la vida de mucha gente está delante de usted. No olvide eso. Ponga su balde en remojo. No se crea la gran cosa. Porque ni si los ángeles no se salvaron, menos nosotros, pecadores, que no sabemos dónde meternos. Hermano amado, recibe esta amonestación y este consejo. Y amigo que me escuchas, te exhorto a que evalúes tus caminos delante de Dios. Sodoma y Gomorra era una ciudad de impíos y no se libraron del juicio de Dios. ¿Tú crees que te librarás tú del juicio de Dios? ¿Tú crees que te salvarás de su juicio? Aunque te vea gordo y colorado. A todo puerco gordo le llega su día. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Llegó su día. Te exhorto en el amor del Señor a que veas y recibas esta amonestación y ponga tu casa en orden. ¿Cómo? Cree en el Señor Jesucristo. Convertíos. Arrepentíos de vuestro pecado. Creed en el Señor. Clamad al Señor antes que vengan los días malos. Oremos. Señor y Dios y Padre, rogamos para que tú nos bendigas por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver la esperanza que nos has dado en Cristo. Pero también, Señor, guárdanos de que nosotros, utilizando esta esperanza, nos entreguemos a todo tipo de maldad e impiedad, de inmoralidad, de mundanalidad. Pon tu temor en nuestros corazones. Como dice tu palabra en el libro de Jeremías, aún David, siendo rey, comió y bebió e hizo justicia y equidad. Oh Señor, ayúdanos a poder disfrutar de las cosas que tú nos concedes con toda justicia y con toda equidad. Ayúdanos, bendícenos en el nombre de Cristo. Amén.